Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Las 11:30 de la mañana, puntuales. Arrancamos una tertulia especial para hablar del motor y para hablar de movilidad sostenible, de una industria automotriz que se enfrenta a un entorno difícil, complejo, con transición eléctrica, con digitalización, con mercados volátiles y con las marcas adaptando sus estrategias y explorando nuevos modelos de movilidad y apostando por soluciones más sostenibles y conectadas para afrontar ese desafío. Un entorno en el que mañana, por cierto, el Pleno del Senado va a votar y va a aprobar el proyecto de ley de movilidad sostenible. Es una ley clave para los fondos europeos, los Generation, y una ley que busca descarbonizar el transporte y promover una movilidad más segura, más limpia y más conectada. De eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Radio Intereconomía con varias compañías, con Jaguar Land Rover, con Ford, con Toyota, con Polestar, y nos acompaña en este espacio Ángel Escribano, experto en motor, nuestro experto en motor, con más de 30 años de experiencia, para darnos, Ángel, algún apunte sobre estas empresas, sobre quién nos visita esta mañana y sobre el momento que atraviesa el sector. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, el sector está simpático, ¿no? Yo creo que es así se podría definir. Simpático porque está de cambio, que al final el usuario está un poco perdido, pero la realidad es que, viendo los datos de cierre de mes, los vehículos, la venta de vehículos de gasolina han descendido un 19%, el diésel un 28%, pero sin embargo han subido un 145% los motores PEP, los eléctricos un 90% y los de GLP, los de gas, un 82%. Más o menos podríamos decir los mismos datos en el acumulado del año. Quiere decir, la revolución está aquí, lo hablamos antes fuera de micro con Carmen y con Jaime, y la realidad es que la movilidad está en pleno cambio. Hablar de tres marcas como Ford, ¿no?, una marca de 1903, para mí no es hacer la pelota, es una realidad. Para mí Ford siempre ha sido un tapado, es como un falso 9. Es una marca que para mí tiene una trascendencia brutal porque siempre ha hecho un producto de muchísima calidad. Lo hablábamos antes fuera. Cuando te sientas en un coche, para los locos del motor, tú percibes, y somos muchas veces prescriptores para muchísimas personas que nos preguntan, oye, ¿qué tal es este coche? O estoy entre este y este, ¿no? Y es verdad que el producto automoción, el producto coche, es un producto generalista, pero al final hay un grupo de personas, ¿no?, que influimos, y yo creo que nuestra necesidad de información hace que preguntemos a los que más saben. Así que yo creo que nos vais a tener que contar muchas cosas hoy.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos a presentar, si quieres, a nuestros invitados. Y seguida se incorpora con nosotros Polestar también, que está aquí llegando. Jaime Pérez, que es Hydrogen Corporate Senior, especialista España en Toyota. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Y gracias por acompañarnos y por venir a vernos y contar lo que estáis haciendo en Toyota. También muy centrado, apostando mucho por el hidrógeno. Ahora nos cuentas todo eso.
Eso es.
Bienvenido. Muchas gracias. Muchas Carmen gracias Francis, directora de electrificación en Europa de Jaguar Land Rover. Carmen, bienvenida también. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Y gracias por acompañarnos. Y Jaime, que ya se refería, Ángel, Jaime Pérez, que es, Antonio Chicote, gerente de comunicación en España de Ford. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos
muy
días.
Muy bien, un placer estar con vosotros.
Ahora os muevo por ahí para que nuestro invitado de Polestar se siente, si os parece. No sé si hay algo más para apuntar, para comenzar esta tertulia, bueno, para situarnos y poner un poquito de contexto.
Sí, Ángel, Jaguar Land Rover para mí es la marca que sigue siendo un referente en el producto de alto standing, al final del Pret-a-Porter del mundo de la automoción, donde se marca claramente la diferencia entre un nivel socioeconómico y otro, ¿no? Y yo creo que también tiene muchas cosas que contarnos, porque ha hecho una inversión muy fuerte en los últimos años, y Toyota es la confianza pura, o sea, es un Toyota, no se puede romper, ¿no? Pero también ante muchos retos, porque son los que más tiempo llevan invirtiendo en ese cambio de movilidad. O sea, yo creo que tenemos una mesa muy interesante y por supuesto con Polestar, que es el último invitado, es el niño pequeño que nos ha llegado, y a ver cómo quiere ser de mayor.
Pues ahora nos lo van a contar. Empiezo hablando con vosotros y todo lo que quiera también Ángel Escribano, nuestro experto en motor, sobre esta revolución de los combustibles en la que estamos inmersos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cómo estáis apostando por esta transición hacia el coche eléctrico, el coche de hidrógeno, los combustibles sintéticos, otro tipo de iniciativas que estáis llevando a cabo? Empiezo, si te parece, por aquella parte, hablando de Toyota, que mañana, por cierto, presenta resultados, que lo tengo ya en la agenda. Esto ahí bien grande para mañana contárselo desde las 7 de la mañana a nuestros oyentes. ¿Cuál es vuestra estrategia ante este nuevo panorama, nuevos combustibles que se abre, en el que sí que estáis poniendo mucho de Toyota al foco, por ejemplo, en el hidrógeno, de lo que hablamos aquí todos los martes en Capital Intereconomía?
Así es. Nosotros, bueno, como sabéis, llevamos más de 25 años apostando por la electrificación, en concreto desde el año 97 con el Toyota Prius, y bueno, 25 años después hemos sido líderes en ventas por tercer año consecutivo gracias a ellos, ¿no? Entonces, bueno, queremos que con el hidrógeno se replique la historia y mientras tanto pues ofrecemos una multitecnología, ¿no?, que al final es nuestra estrategia para llegar, pues bueno, a todos los segmentos de la población, ¿no? Desde las dos tecnologías reductoras de carbono, como son los híbridos enchufables, hasta las dos tecnologías cero emisiones, como serían los eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno, la cual producimos en serie ya desde el año 2014, con lo cual, bueno, somos muy optimistas.
¿Cómo está el cliente recibiendo estos cambios? ¿Cómo lo notáis vosotros?
Bueno, pues al cliente obviamente siempre le cuestan, bueno, al final siempre hay algún early adopter, ¿no?, a las nuevas tecnologías, pero lógicamente llevan muchos años un cambio de tecnológico, una tecnología nueva, confiar en esa nueva tecnología y como decía antes, bueno, con los híbridos lo hemos conseguido y ahora estamos en aras de hacer lo propio con los eléctricos, ¿no? Primero con los vehículos enchufables, ya sean híbridos o eléctricos, y después con los eléctricos de pila de combustible, ¿no?, o incluso otras tecnologías que ahora hablaremos, ¿no?, alternativas.
Claro. Desde Jaguar Land Rover, Carmen, ¿cómo lo estáis enfocando? ¿Cómo es esa estrategia? Lo que le preguntaba también a Jaime, esa relación o esa percepción que está teniendo y que os traslada a vosotros el cliente, el consumidor final, el que compra el coche.
Bueno, clientes hay muchos clientes y como decía Jaime, efectivamente como automoción hay que ofrecerle distintas alternativas a distintos clientes para distintas necesidades. Desde nuestra marca en Jaguar Land Rover la estrategia es clara, una apuesta por la electrificación, sin duda. Jaguar está en un proceso, por ejemplo, de transición en el que el año que viene se convierte en una marca 100% eléctrica, no hay más. Coches puros, 100% eléctricos. En Land Rover vamos a presentar también el Range Rover Electric en breve, el año que viene. Pero llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo de la electrificación. Fuimos la primera marca que participó en Fórmula E, la primera marca premium que participó en Fórmula E. De hecho, el año pasado fuimos campeones de constructores. Hemos aprendido mucho con el Jaguar I-Pace, que se lanzó en 2018, un coche 100% eléctrico. Nuestra apuesta es clara por la electrificación, pero entendemos que también hay una fase en la que distintos clientes tendrán distintas necesidades y habrá una coexistencia de
tecnologías,
de motorizaciones, de combustibles, y estamos dispuestos, pues efectivamente, a estar ahí
en el caso de Ford. Antonio, ¿cómo lo estáis afrontando? ¿Cómo lo estáis trabajando?
Pues fíjate, yo creo que la electrificación es el camino hacia la movilidad del presente y del futuro. Lo que sí que estamos viendo es que el proceso de adopción de la electrificación pues está siendo más lento del que estábamos esperando todos. Nosotros tenemos ya toda nuestra gama, tanto de turismos como de vehículos comerciales, 100% electrificada. Y las estamos ofreciendo y estamos, bueno, pues fomentando que los clientes progresivamente vayan adoptando cada vez más vehículos eléctricos. Lo que pasa es que estamos viendo, bueno, pues que ese ritmo de adopción es una decisión compleja, es una decisión que requiere una inversión importante en una familia y la gente, bueno, pues lleva su tiempo para adoptarlo. Y nosotros estamos apostando por ofrecer al cliente lo que necesite. Nosotros ahora estamos teniendo un peso muy importante, por ejemplo, de ventas de vehículos híbridos enchufables. Tenemos un vehículo como el Kuga, por ejemplo, que hacemos aquí en nuestra factoría de Valencia y que lo fabricamos para todo el mundo con tecnologías 100% cero emisiones, como es el Kuga híbrido enchufable. y también estamos fomentando que la gente entre en los vehículos 100% eléctricos. Pero somos conscientes de que al cliente le tenemos que dar su tiempo para que lo adopte, tiene que ser una decisión en la que esté confiado, y entre todos los actores, bueno, pues estamos consiguiendo que progresivamente, como veíamos, como nos enseñaba Ángel en las estadísticas, pues cada vez el peso de vehículos electrificados es mayor, y somos todos conscientes que en breve pues los vehículos serán 100% eléctricos. Pero bueno, tenemos que dar un poquito de tiempo para que el cliente tome esa decisión.
Me apunto esto que, esto que decía ahora Antonio sobre que esto va más lento de lo esperado, para preguntaros luego, si da tiempo, si coincidís o no, cuál es el diagnóstico que hacéis y cuál es la solución para que esto vaya un poquito más rápido. Ahora te doy la palabra, Ángel, pero se encorvaba ya con nosotros Javier Martínez, que es el director de operaciones en España de Polestar. Javier, bienvenido, muy buenos días.
Encantado
de recibirte, que te incorpores a esta tertulia con nosotros. Te pregunto lo mismo que al resto de la mesa, ¿cómo estáis enfocando vosotros? ¿Cuál es vuestra estrategia en este nuevo modelo que se está abriendo, en esta nueva etapa hacia esos nuevos combustibles, electrificación? ¿Cómo lo afrontáis vosotros?
Bueno, como decías antes, nosotros somos los nuevos de la clase, ¿no? Una marca que es relativamente nueva, y comparada con las marcas de la mesa que tienen un legado muchísimo más grande, aparecimos hace relativamente pocos años en el entorno de las marcas escandinavas, en el entorno de Volvo, y con un origen en la competición. Y esto explica un poco quiénes somos nosotros. Nosotros vimos como marca una apuesta desde el principio claramente por el vehículo 100% eléctrico. Nuestra gama hoy es 100% eléctrica y lo será también. Vemos claramente que el mercado puede crecer aquí y nuestra apuesta sigue aquí. Yo diría que con dos diferencias o con dos posicionamientos, como decías, en el mercado hay muchos clientes para buscar clientes de, digamos, con dos fórmulas. El valor de la sostenibilidad y la tecnología como un eje que crece y que va a seguir creciendo, pero también en lo emocional. Nosotros fabricamos coches eléctricos deportivos, coches eléctricos que no esperan solamente ahorrarte el último euro de en los 100 kilómetros, sino que te transmitan, como otras marcas lo hacen con otras tecnologías, en el entorno de la conducción, no solamente de la movilidad de A a B, sino de pasártelo bien en el camino.
Claro. Ángel, adelante.
Bueno, dos cosas. Primero, el guiño de bienvenida, ¿no? Yo creo que Polestar tiene una oportunidad que yo creo que Tesla la perdió gracias a los errores de su presidente haciendo política en vez de negocios, y creo que es un guiño a la marca, porque creo que tiene una oportunidad que pueden capitalizar. No creo que sea una marca de volumen, no creo que sea nunca una marca de mucho volumen, porque tampoco Volvo lo fue, pero sí una marca de una personalidad. Me recuerda un poco a Subaru. El usuario de Subaru no necesita que nadie le diga que va en un Subaru, sino él sabe que va en un Subaru. ¿Por qué? Porque es un coche de ingeniería puro. Un poco les puede pasar a ellos lo mismo. Yo lanzo dos preguntas o dos ideas, ¿no? Se requiere un cambio cultural, y a partir de aquí cada uno que diga lo que quiera. Yo, un coche híbrido enchufable, para mí es lo peor de los dos mundos, con perdón. Tienes el mantenimiento del coche de gasolina y tienes lo malo de la electrificación, porque es la poca autonomía. Para mí el cambio y el futuro va hacia la electrificación absoluta, que creo que hemos coincidido todos, ¿no? Ir desde aquí hasta Valencia, alquilar un coche por si te da la paranoia de que no quieres ir con tu coche eléctrico porque te da miedo parar a recargar, alquilar un coche vale entre 80 y 120 euros al día. El gasto que representa un coche de combustión es mucho mayor que el que representa un coche de electricidad. Si la gente piensa que ese viaje largo de vacaciones que haces 2-3 al año, si tú piensas que podrías incluso alquilar un coche de gasolina, ya está el miedo quitado. O sea, hay un tema cultural que todavía no nos hemos metido en la mente, pero para mí la hibridación enchufable es lo peor de los dos mundos. O sea, yo creo que hay un salto claro, se conduce mejor. Y yo he corrido en circuitos, quiero decir, lo que hablabas de la Fórmula E, estuvo aquí hace poco Alberto Longo, sí, y nos hablaba de, yo he visto los Fórmula E en Jarama y se te ponen los pelos de punta. O sea, no hay ninguna justificación para no dar el salto. Y ahí lo dejo.
No es que me estuviera riñendo a mí, yo lo estaba preguntando a vosotros, ¿eh? Así que venga, empiezo por allí.
Pues tengo que discrepar, lógicamente, porque, bueno, efectivamente, nosotros, como tenemos la experiencia, hablábamos antes de los híbridos desde hace más de 25 años, hemos notado que al cliente le cuesta mucho menos dar ese salto tecnología a tecnología, es decir, primero de la combustión tradicional al híbrido, del híbrido ahora al enchufable y posteriormente al eléctrico. Entonces vemos que esas tecnologías híbridas hacen de tecnología transicional, de tecnología bisagra, que están abriendo la puerta a la electrificación entendida como eléctricos, ya sean de batería o de pila de combustible. Entonces, para nosotros nos ocurre al contrario, que nos estamos dando cuenta que los híbridos enchufables son una evolución de los híbridos autorrecargables y, además, nos hacen, de alguna manera, aprender a electrificarnos, ¿no?, de cara al futuro, que será 100% eléctrico, como decíamos antes. Pero sí que estamos educando, digamos, a nuestros clientes, y el paso es mucho más fácil. Y lo que hablábamos antes, precisamente el problema que hay ahora es ese, ¿no?, de que hay pocos early adopters. Entonces, nosotros estamos impulsando esa electrificación, pero tecnología, también porque, lógicamente, cumplimos la normativa de emisiones gracias a los híbridos autorrecargables y hacemos lo propio con los enchufables, pero, por supuesto, el futuro será 100% eléctrico, ya sea de batería o de pila.
Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Totalmente de acuerdo con Jaime. Para mí el híbrido enchufable es el gran rompedor de la barrera psicológica que tienen muchos clientes al coche eléctrico. Porque si de verdad tanto te asusta hacer 600 kilómetros sin parar, que tampoco es demasiado frecuente, lo puedes hacer con el motor de combustión. Pero la conducción diaria con un híbrido enchufable, en nuestro caso, por ejemplo, un Range Rover Sport que tiene 120 kilómetros homologados o casi los 100 de autonomía real, te permite hacer una conducción totalmente eléctrica en el día a día, y cuando te vas a ir de fin de semana dos veces al año a Valencia, pues si quieres parar, puedes parar, porque de hecho, además, ANFAC, por ejemplo, notificaba hace unos días que ya los puntos de carga en España son 52.000, Nada que ver. En el año 2020, si no recuerdo mal, había unos 5 o 6 mil puntos de carga en España. Ahora mismo ya hay más de 5.000 puntos de recarga ultra rápida en España, de más de 150 kilovatios. Entonces ya incluso el parar en esos viajes largos ya resulta bastante cómodo. Para mí el híbrido enchufable en un país como España es el puente de transición para el cliente perfecto. Otros países nos llevan mucha delantera. Noruega el mes pasado ha matriculado 98% de coches 100% eléctrico, ni siquiera híbrido enchufable. 100% eléctrico. En Noruega no hay híbrido enchufable ni motor de combustión.
Antonio Javier, venga, ¿cómo lo veis?
A ver, yo veo que el mundo eléctrico, lo que hay que hacer es probarlo. O sea, yo siempre digo a todo el mundo, haz un viaje a Valencia en eléctrico y descubrirás, primero, que el viaje es mucho más cómodo, es mucho más silencioso, es mucho más relajado, y no tienes ningún problema de carga. O sea, ahora mismo, ir de aquí a Valencia, hacer, si acaso, una parada, que en muchos casos no tienes que hacerlo. Nosotros tenemos coches con más de 600 kilómetros de autonomía, por ejemplo, el nuevo Capri, 100% eléctrico, en el que tú vas a Valencia tranquilamente y no tienes que preocuparte de la carga. Si quisieses hacer una carga, lo que descubres es que hay muchísimos puntos de carga. Hay un problema, que nosotros siempre lo hemos manifestado, y es que no hay una correcta identificación de los puntos de carga. Tú, cuando vas a Valencia, estás viendo gasolineras, desde María Valencia estás viendo gasolineras en toda la carretera, pero no estás viendo puntos de carga. Los que vamos en eléctrico, yo soy conductor de coche eléctrico, estoy viendo permanentemente puntos de carga.
Pero porque ya te busca la vida antes, hablando claro.
Porque me lo dice el navegador, el propio navegador del coche, del Capri, me va diciendo, oye, aquí tienes un punto de carga, eso es carga rápida. Como decía Carmen, hay muchísimos puntos de carga rápida. Pero eso tienes que dar el paso. Yo coincido con mis compañeros en que una forma natural de dar ese paso es pasar por esa tecnología híbrida enchufable, en la que te acostumbras a hacer tu conducción diaria en eléctrico, pero esos viajes que a todos que no lo han intentado les parece una barrera insalvable, lo descubren con un coche híbrido enchufable, que evidentemente estamos acostumbrados a hacer grandes distancias sin parar. Pero la conducción eléctrica es muy fácil, es muy sencilla, los cargadores suelen estar siempre desocupados. Esos mitos de que los cargadores están y tienes que esperar, eso no es verdad. Y yo os digo que yo, además, como tenemos la fábrica en Valencia, es un trayecto que hago habitualmente Madrid-Valencia, y tú no tienes que preocuparte por nada. Ahora, lo que tenemos que hacer entre todos es animar a que la gente pruebe la tecnología, se confíe en ella. Y el camino del que ha probado la tecnología eléctrica no tiene retorno. Yo no conozco a nadie que se compre un coche eléctrico y luego vuelva a la combustión o tenga un segundo coche de combustión. En momento que das el paso al eléctrico, descubres que es una tecnología más sencilla, más eficiente y más cómoda. Y eso, bueno, pues engancha. Igual que ya no se nos ocurre a muchos, a mí sí me encantaría tener coches todavía de cambio manual, pero hemos asumido el cambio automático y nadie vuelve para atrás. Pues con los eléctricos es lo mismo.
Oye, luego le mandamos la cinta a Valencia, que esto no estaba preparado, pero si este fin de semana no aumenta la visita, no será por nosotros, que han puesto Valencia ahí y vamos todos con Valencia. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, nosotros, como decía antes, lo vemos con la naturalidad de apostar por el vehículo 100% eléctrico, porque desde luego lo que sí que parece claro para todos es que la tecnología que más va a crecer y que más está creciendo en este parque será de un vehículo 100% eléctrico por muchos motivos. Pero a mí me parece muy interesante lo que decías. Efectivamente, hay una cosa que nos pasa y es que vemos nuestra realidad española, pero no es la realidad europea. Claro. Cuando ya no quiero hablar solo del norte de Europa, una marca además escandinava, lo conocemos bastante bien, no Noruega, sino todos los países de alrededor. Es que Portugal es un país que tiene una adopción de más del doble con respecto a España en la adopción del vehículo eléctrico y también la de híbrido enchufable en su momento. Y creo que en España una cosa que probablemente no esté del todo afinada es la alinear en el mercado, alinear los incentivos y alinear el mensaje respecto hacia dónde vamos, y a las personas a lo mejor, no digo que las hayamos confundido, pero probablemente estén más confundidas que en otros países, ¿no? Y un ejemplo es el de los puntos de carga. Afortunadamente hoy como industria estamos de acuerdo, porque es demasiado obvio que hay suficientes puntos de carga para viajar, pero hasta hace dos días decíamos o el mercado pensaba que no existían. Es verdad que no están correctamente identificados, es verdad que desde luego hay con respecto a otros países muchísimas mejoras, la red de recarga en Europa es mucho mejor, también es cierto que no hay suficientes coches y es un poco el huevo y la gallina, pero creo que este año está pasando y creo que además en los resultados se está viendo. Este año por fin tenemos una adopción de vehículos eléctricos en el mercado que por lo menos crece con generosidad y no nos va a llevar a converger rápido, pero nos está llevando en un camino, y creo que la diferencia es entre otras cosas esta. Hoy se puede viajar a cualquier lugar de España. Yo lo digo porque además lo hago, a cualquier lugar de España, con una experiencia similar al del vehículo de conducción de combustión, excepto que en lugar de parar 5 minutos pararás 22 minutos. Probablemente pararás igual 22 minutos,
¿no? Ahora te dejo, Ángel, pero quiero hacer un poquito rápida la ronda, porque esto de la radio es así, nos quedamos sin tiempo cuando menos te lo esperas. Preguntar por ese futuro, hacia dónde va la movilidad, que ya mencionabais antes, de cómo van a convivir o hacia dónde van a evolucionar esas nuevas tecnologías. Hablamos de vehículo eléctrico, hablamos de vehículo de hidrógeno, hablamos de qué pasa con los combustibles y los plazos que nos da Bruselas, hablamos de otras fuentes de energía. ¿Cómo va, hacia dónde va a ir eso?
Bueno, para nosotros, como decíamos, en la próxima década nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero bueno, probablemente sea eléctrica. Mientras tanto, como decíamos, los híbridos son una solución idónea y creemos que en el futuro convivirán las tecnologías cero emisiones, que a día de hoy solo son dos, que son las eléctricas, tanto de batería como de pila de combustible de hidrógeno. Y mientras tanto tenemos otras tecnologías, por ejemplo, como para nichos, como decíamos antes, como los deportes del motor, en los que estamos probando tanto combustibles neutros en carbono, lo cual está dando un gran rendimiento, como sobre todo el motor de combustión interna de hidrógeno, ¿no? En el que tenemos ya un par de prototipos que estamos probando en nuestro laboratorio, que es Japón, y hace poquito lo tuvimos cerquita aquí en Madrid. Y bueno, la verdad que está ofreciendo un alto rendimiento para este tipo de usos, para coches de carreras, pero de momento son nichos. Eso veremos en el futuro.
Por parte de Toyota, por parte de Jaguar Land Rover, ese corte de 40 segundos, así, ese corte está bien, venga, sí, a ver si vamos repitiendo.
Nuestra apuesta es clara por la electrificación en todas las marcas que tenemos dentro de Jaguar Land Rover, pero entendemos que va a haber una época de coexistencia y debe ser natural hasta que el parque vaya cambiando. El parque no se cambia en un año o en dos. Y posiblemente, pues, los combustibles sintéticos neutros en carbono den una oportunidad también pues para descarbonizar el parque que ya tenemos. Hay una media de 14 años en los vehículos en España. Creo que son 12 en el resto de Europa. Hay que descarbonizar esos millones de vehículos que ya están, no solo los que vamos introduciendo en el mercado.
Venga, por aquí.
Nosotros apostamos por los vehículos eléctricos, pensamos que estos signos tan positivos que estamos viendo en el año 25 van a ser mucho más fuertes en los tres próximos años, y pensamos que bueno, que la gente ya está dando ese paso, y en breve empezaremos a ver muchos vehículos eléctricos, y eso nos animará a que, bueno, todo nuestro círculo va en eléctrico, y cada vez progresivamente la gente irá entrando en el mundo eléctrico.
Por cerrar esta ronda, y luego ya dejo a Ángel un planteamiento final, pero muy rápido tiene
muy rápidamente.
Que ser.
Yo creo que sí, que este cambio existe y que va a ser eléctrico, pero hay una cosa que creemos que no va a cambiar, y es que las personas no conducirán solo para conducir, para moverse a un sitio, sino que seguirá siendo un elemento mucho más allá, que requiera emoción, contacto, ¿no? Y emoción.
Venga, último planteamiento, 2 minutos.
Nada, muy Audi ha contado esta semana 7.500 personas van a ir a la calle, Porsche 3.900, Volkswagen 35.000 y Michelin problemas de liquidez. Es noticia de hoy. China, la gran amenaza.
Bueno, para nosotros China, que es la gran amenaza, al mismo tiempo puede ser una oportunidad, y hay que buscar alianzas y acuerdos con ellos. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo es ver quiénes son los socios adecuados, porque lógicamente hay muchos fabricantes, pero seguramente no todos sobrevivan, con lo cual estamos viendo con quién aliarnos, y por ejemplo en el caso del hidrógeno sí que tenemos alianzas y acuerdos a nivel global con todo tipo de vehículos para movilidad. Yo creo que excepto aviones tenemos todos los nichos cubiertos.
Para nosotros en Jaguar Land Rover es importante ofrecer una experiencia de cliente, y además en un entorno de lujo moderno. Y en ese sentido, bueno, cada marca tiene que buscar su nicho y coexistir.
Tienen muchísimas ganas de entrar en el lujo, muchísimas.
Los chinos sí, ya están entrando en el lujo también, pero cada uno dará un posicionamiento distinto, unos valores distintos. Y nosotros estaremos ahí, creemos en nuestro futuro, creemos en nuestra apuesta, y habrá que saber convivir. Dicho eso, también es cierto que ellos juegan pues con unas ventajas, y es que la financiación estatal está ahí y el retorno económico no es tan importante como para las marcas europeas. Por eso también es importante que Europa se posicione.
Bueno, nosotros afrontamos esta etapa con optimismo. Sabemos que hay competidores como las marcas chinas que vienen pisando muy fuerte. Ford es una marca con 122 años de historia que ha pasado por muchísimos momentos muy disruptivos, y bueno, pues a base de tener un enfoque claro en innovación y sobre todo en hacer una experiencia, y ahí coincido, como comentabas, hacer una experiencia para el cliente diferencial, que el cliente se pueda identificar con su coche. Y eso es lo que hemos conseguido en Ford con marcas tan icónicas como los Mustangs, como los Broncos, que nos han hecho pues ser un referente en esa identificación con el producto, y tenemos que trabajar ahí. El cliente se tiene que sentir cómodo, y el cliente es algo más que un elemento de movilidad. Es una proyección de tu personalidad en muchos casos, y ahí tenemos que pelear duramente.
Venga, cerramos que... Nos vamos.
Bueno, yo quiero decir, creo que como los clientes elegirán, y cada uno tiene su identidad, y creo que en esto pueden perfectamente convivir diferentes posicionamientos de marca. También es cierto que en cuanto a tecnología, desarrollo tecnológico en el mundo del coche eléctrico, China como potencia es una potencia importante que está trayendo mucha disrupción e innovación en el mercado, y será una oportunidad en cualquier caso para avanzar.
Nos quedamos sin tiempo, os invito a que vengáis cuando queráis. Javier Martínez desde Polestar, Antonio Chicote desde Ford, Carmen Francis desde Jaguar Land Rover, Jaime Pérez desde Toyota, ha sido un placer, y agradeceros esta visita, que hayáis puesto sobre la mesa la situación del sector y hacia dónde se dirige. Gracias a los cuatro. Gracias. Gracias también a Ángel Escribano, nuestro experto en motor. Que nos vamos ya, que nos van a llegar las 12, noticias, y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana. Adiós.